eliminándolo, no sabemos la cadena de hombres grandes que eliminamos por egoísmo de sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para los médicos no hay duda. El niño, el ser humano empieza la fecundación. No podemos dudar. Y, por lo tanto, el homicidio nunca se puede justificar, matar a un ser inocente. Aunque las leyes hechas por los hombres lo permitan. Porque las leyes que hacen los hombres no pueden convertir en bueno lo que es malo. Aunque las leyes que hagan los hombres permitan la calumnia será una injusticia. Y las leyes de los hombres no pueden hacer bueno lo que Dios dice que es malo. Las leyes de los hombres, que salen por egoísmo de los que hacen las leyes, no pueden convertir en bueno lo que es malo. Aunque en el mundo entero se permite el aborto sigue siendo un crimen monstruoso. Que es asesinar a seres inocentes e indefensos. Las leyes de los hombres no pueden hacer bueno lo que Dios dice que es malo. Pero, además, las leyes de los hombres, lo más que pueden hacer es despenalizar el aborto, no castigar el aborto, permitir el aborto. Lo que no pueden quitar es el remordimiento. Eso no lo quitan las leyes de los hombres, es el remordimiento. Y la madre que asesina a su hijo tiene que tener un remordimiento, que eso no se lo quita nadie. Me dijo a mí una vez una chica que había abortado: padre, muchas noches me despierto sobresaltada. Parece que se me aparece mi hijo a quien yo asesiné. Lógico, ese remordimiento no se lo quita nadie. Me decía un médico: es muy frecuente que mujeres que han abortado terminan enfermas mentales, de remordimiento. Es muy fácil quitar de en medio un niño que estorba. Pero cuando después esa mujer ve un niño bonito, un niño gracioso, un niño acariciando a su madre, es inevitable pensar: así podía ser el mío si yo no lo hubiera matado. Ese remordimiento no se lo quita nadie. Y a veces, como tengo el texto del médico, es muy frecuente mujeres que han abortado terminan enfermas mentales. No pueden aguantar eso. Padre, pero es que hay casos límite, como dice la ley española, hay casos límite. Pues ni en casos límites. Y como conviene tener ideas. Es que en caso de peligro de la madre... Pues mira, eso ha pasado en la historia. Eso de que un embarazo ponga en peligro la vida de la madre, ha pasado. Antes sí, no digo yo que no. En tiempos pasados, pudo una madre embarazada correr peligro por un parto difícil. Pero mirad lo que digo en mi artículo del doctor don Fernando Muñoz Ferrer, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología de la Residencia de la Seguridad Social de Cádiz, que ha cumplido recientemente 40 años como profesional de la medicina y ha asistido a 60.000 partos. Y después de 60.000 partos, copio del periódico, afirma: en mis 40 años de profesión nunca he tenido que escoger entre la vida de la madre y del hijo. En 40 años, 60.000 partos. Hoy la medicina supera todos los casos difíciles. Y hoy ninguna mujer se muere por un embarazo difícil. Eso es un portillo que la ley quiere dejar abierto para que todo el que quiera abortar, sí, es que el embarazo se presentaba difícil y hubo que abortar. Un portillo para aborto libre. Pero es mentira, según dicen los médicos, que una mujer ponga en peligro su vida por un embarazo difícil. Otro caso, ¿qué dicen? Bueno, es que si el niño va a salir anormal, pues entonces se recomienda el aborto para que el niño salga. ¿Cómo? ¿Que porque un niño vaya a salir anormal hay derecho a matarlo? Entonces, ¿Tenemos derecho a matar a todos los niños enfermos que hay en el mundo? ¿Y a todos los ancianos enfermos que hay en el mundo? ¿Es que porque una persona está enferma hay derecho a matarla? ¿Pero qué sociedad egoísta queremos montar, hombre? ¿Aquí solo tienen derecho a vivir los sanos? ¿Los enfermos no pueden vivir? ¿Y vamos a eliminar a todos los enfermos que nos estorban? ¿Pero qué es esto? ¿Y hablamos de justicia? ¿Y derechos humanos y de respeto a la persona? ¿Queremos eliminar a los que nos estorban? ¿Porque están enfermos? ¿Porque van a salir deformes? ¿Qué justicia es esto? Que queremos derecho a matar a los enfermos que nos estorban. El enfermo tiene derecho a vivir. Y nosotros, obligación de cuidarlos. Bastante cruz tiene el pobre con su enfermedad, para que encima nosotros le castiguemos con la pena de muerte por el solo delito de estar enfermo. ¿Dónde vamos? Pero además, es que estas predicciones de niños anormales tienen un margen de error fenomenal. Y la medicina predice un niño anormal y después sale sano. Y voy a deciros un par de cosas sacadas de los periódicos. Primero, cuando aquella nube tóxica de sexo en Italia, se recomendó a las embarazadas que abortaran, porque la toxicidad de la nube podía hacer nacer niños deformes. Se las aconsejó que abortaran. Sin embargo, las que no quisieron abortar, copio del periódico ya de Madrid, 1.400 madres que no quisieron abortar dieron a luz niños perfectamente sanos. Se les había dicho que la nube tóxica, que niños deformes, niños anormales, recomendando el embarazo para evitar niños anormales, pues 1.400 madres que no quisieron abortar dieron a luz niños perfectamente sanos. En España, las embarazadas enfermas de la colza, se les recomendó el aborto. ¿Cómo? Del periódico son datos. Se les recomendó el aborto a las enfermas de la colza. Podían tener niños anormales. Pues resulta, según el doctor Zamarriego, que es un ginecólogo de la institución que se encargaba de estas cosas, también lo tomo del periódico, 450 partos de mujeres afectadas por el síndrome tóxico, ninguno de los nacidos ha presentado malformaciones. Las decían que abortaran, que los niños iban a salir con malformaciones. Ni uno solo con malformaciones. Es decir, que a veces estas predicciones fallan porque hay un margen de error tremendo. Y si vamos a hacer caso a estas predicciones, ¿cuantísimos asesinatos de niños inocentes? Por si acaso sale anormal. Eso es una barbaridad. Tercer caso. Bueno, claro, es que en caso de violación, porque claro, pobrecita, ese hijo no deseado, fruto de una violación, pobrecita. Como salió en televisión una chica en Murcia, creo que era, dándole bombo, que tuvo que abortar porque había sido violada, la pobrecita no tenía otra solución, un hijo no deseado. Y oye, es una injusticia la violación, y mañana voy a hablar de las violaciones con más calma. Mañana voy a hablar de las violaciones. Ahora la cito de paso. La violación es una canallada. La violación es una injusticia. Pero oye, ¿es que una injusticia se remedia con otra injusticia mayor? ¿Es que porque un maníaco sexual viola a una chica, vamos a castigar con pena de muerte al pobre niño que no ha hecho nada malo? ¿De dónde? Si hay que castiguen al violador. Este merece castigo, el violador. Pero ¿por qué ese violador comete la burrada de violar a una mujer? ¿Ahora castigamos al niño con la pena de muerte? ¿Pero qué justicia es esta? Castigar al niño por culpa de su padre, que es un maníaco sexual. ¿Estamos viendo qué justicia es esta? Si hay que castigar, que castiguen al violador, no al niño que no ha hecho nada mal. Ah, es que esta pobre chica, un hijo no deseado. Pues si no quiere su hijo, que lo entregue a una sociedad de adopción, que las hay. Que hay muchos matrimonios sin hijos que quieren adoptar hijos y no hay. No hay niños para adoptar. Hay mucha más demanda que oferta de niños para adopción. Y hay instituciones. Aquí tengo ya anotado, yo pongo la de Madrid, que es un sitio céntrico, pero hay muchas en Barcelona, en todas partes. En Madrid está AEPA, que es la Asociación para la Protección de la Adopción, en la calle Fernández de la Hoz, número 35. Se encarga de esto. Una mujer no quiere el hijo de sus entrañas, que lo entrega a esta asociación, que encontrará una familia que lo adopte, un matrimonio que lo lleve adelante. Lo que no puede ser nunca solución es matar a un niño porque estorba, que no ha hecho nada malo para que se le mate. Por lo tanto, el aborto nunca es solución. Y todos los responsables del aborto tienen sus manos manchadas de sangre inocente. Y algún día darán cuenta a Dios de todos los asesinatos que se van a cometer por culpa de los responsables que han manchado sus manos de sangre inocente. Y esto es tan serio que el nuevo Código de Derecho Canónico excomulga a los que practiquen el aborto, los excluye de los sacramentos, excomunión al que practique el aborto. Esto es muy serio, esto es muy serio. La Iglesia siempre ha defendido al débil, la Iglesia siempre ha estado con el pobre, con el marginado, con el que todo el mundo desprecia, humilla y tortura y maltrata y asesina. Y hoy que nadie defiende a ese pobre niño, nadie, la Iglesia es la única que defiende a ese niño. Mientras en el mundo entero lo están pisoteando los derechos a vivir de esta persona humana, en el mundo entero se pisotea el derecho a vivir de estos niños inocentes, la única que lo defiende es la Iglesia católica. Como pasó en otros años con la esclavitud y ha pasado con la mujer, no es el momento. Ahora salen las feministas descubriendo el Mediterráneo. La Iglesia católica ha defendido siempre a la mujer y la ha liberado con auténtica libertad, no con esta libertad que mañana hablaremos también, de esta liberación de la mujer, que llaman liberación cuando es la opresión más grande a que jamás se ha habido sometido a la mujer. Nunca ha sido la mujer más objeto que hoy, ni más degradada, ni más envilecida, por mucho que gritan de liberación. De liberación nada, de opresión, de esclavitud y de instrumentalización. La Iglesia siempre ha defendido a la mujer, ya la primera que ha dignificado a la mujer y a los pobres y a los enfermos y a los leprosos. Cuando nadie se preocupaba de los leprosos, la Iglesia hizo leproserías. Y cuando no había, nadie hacía escuelas, la Iglesia hacía escuelas para niños pobres y asilos para los viejos. La Iglesia siempre ha estado con el pobre, con el necesitado, con el indefenso. Hoy el Estado tiene ya escuelas, hoy el Estado tiene hospitales, hoy el Estado tiene de todo. Y hoy que el Estado ataca al niño y quiere matar a un niño inocente, la Iglesia defiende al niño, tiene derecho a vivir como un adulto, es persona humana, lo mismo que un hombre, etcétera, 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 que el reloj corre muchísimo y me quedan muchas cosas que... Todo esto era a propósito de que si no queremos embarazos no deseados, no hagamos aquello que pone en peligro un posible embarazo. Porque si te aficionas a adelantar en cambio de rasante, terminas en la sepultura. Pues lo mismo. Como tú no te domines, terminarás teniendo un embarazo no deseado. Y el aborto no es solución. Pero tengo que decir más cosas. En esta armonía que tiene que haber entre hombre y mujer antes de casarse, es muy importante la armonía en ideas religiosas. Mirad, la fe es lo que más une y lo que más separa. Y cuando en un matrimonio no hay armonía ni ideas religiosas, hay peligro enorme de disgustos, de problemas, de conflictos, de abismo. Mirad, es frecuente que la chica tenga mejor formación que el chico, formación religiosa. Se ha preocupado más, quizás pues ha estado en colegio de religiosa, hay más colegios de religiosa que de religiosos también, ha leído más cosas de religión, ha oído más sermones, ha ido más en conferencias, no sé. No es raro que la chica tenga mejor formación religiosa que el chico. El chico empezó a trabajar de pequeño, se ha despreocupado, ha estudiado otras cosas y ha abandonado la religión. Puede ser. Mira, esto no es problema, no es problema si el chico reconoce que está en un nivel inferior, procura superarse para nivelarse, procura formarse mejor y ponerse a la altura de la chica. Bien. Ahora, si el chico es obstáculo para que la chica viva su fe, nadie en el mundo tiene derecho a privarte de vivir tu fe, ni tu marido ni nadie. Antes que Dios, nadie en el mundo. El marido es el primero entre los hombres, y la mujer debe amar a su marido más que a nadie en el mundo. Pero más que a su marido, tiene que amar a Dios. Más que dar gusto a su marido, tiene que dar gusto a Dios. Y cuando el marido quiere ser el obstáculo para que su mujer viva su fe, no tiene derecho. Por encima de Dios nadie, ni el marido ni nadie. Dios el primero, siempre, para todos. Os voy a contar una anécdota histórica. En un pueblo, un domingo al atardecer, una parejita, carretera adelante, vuestra risa, ya sabéis cómo va a terminar el asunto, ¿verdad? ya sabéis. Llegan a un sitio estratégico, se esconden detrás de unas matas, no para rezar el rosario, ya se entiende, y empieza la función. La chica tonta de remate, porque ya podía imaginarse que cuando el otro la invita a esconderse detrás de las matas, no era para nada bueno. Tonta de remate. Y tonta de remate porque empieza a dejarse. El otro va más, claro, el otro va más. Hasta que se pone como un potro, se tira encima, la otra se asusta, de pie, no, eso no. El otro tío estaba desbocado. El tío ya, pues no podía dar marcha atrás. Y entonces le dice el chico a la chica: mira, estoy harto de tus tonterías. Decídete de una vez, o tu Dios o yo. Historia. Será imbécil el tío. Oye, idiota, pero tú qué te has creído, muchacho. O tu Dios o yo. Pero ¿por qué te ha tomado tú? Aquella chica, que hasta ese momento fue idiota, primero por esconderse ahí detrás, que ya podía imaginarse lo que venía, por ir cediendo, que podía imaginarse que el otro no se iba a contentar con cuatro cositas, el otro tío iba por todo, hasta ahí tonta. Pero en aquel momento estuvo fenomenal, porque cuando aquel chico le dice o tu Dios o yo, contestó la chica: mira, lo siento, pero si me obligas a elegir entre Dios y tú, perdona, pero me quedo con Dios. ¡Fenómeno! Así se responde. Pero ese idiota que se ha creído. ¿Pero por quién se ha tomado? Pero es que él piensa que la chica lo prefiere a él. ¡Pero es imbécil! Claro, si me obligas a elegir entre Dios y tú, perdona, pero me quedo con Dios. Natural. Bueno, esto se puede repetir. Y muchas veces una chica puede estar en el problema de o dar gusto a Dios o dar gusto a su marido. Si da gusto a su marido, se pone mal con Dios. Si da gusto a Dios, se pone mal con su marido. Esto es muy serio. Pues antes de casarte, piensa si este hombre va a ser conflicto y problema para que tú vivas tu fe, porque delante de Dios nadie en el mundo, tu marido el primero entre los hombres, pero no por encima de Dios, ¿dónde vamos a ir? Pero como no quiero que parezca que siempre las buenas son las chicas y los malos son los chicos, voy a contar un caso que es al revés.
Claro, claro, claro.
Una de cal y otra de arena.
Claro.
Que no todas las chicas son angelitos, ¿eh? Mañana hablaré yo de la muchacha lujuriosa. Ya veré, ya veré. Mañana. ¿Que las hay también? No, esta que voy a contar no es que fuera lujuriosa. El problema no era, no estoy en este terreno ahora, estoy en terreno de ideas religiosas, no en el terreno del vicio y de la lujuria y del desenfreno, sino en el terreno de ideas religiosas. Un chico amigo mío, muy bien formado religiosamente, que hizo la tontería de casarse con una chica muy mona, pero fría, espiritualmente fría. Indiferente religiosamente. Y este hombre, tan bien formado, con una fe profundísima, ¿cómo sufre hoy? Porque sus hijos no están saliendo con la formación religiosa que él quisiera, porque él se va a trabajar, él vuelve tarde, a veces los niños están acostados, él no puede encargarse de formar religiosamente a los niños. Y su mujer, que es la que tenía que enseñarles a rezar y a hablarles de la Virgen y del Niño Jesús, no lo hace porque no le sale. Porque no le sale, porque no lo lleva dentro. Y este hombre estaba muy enamorado de su mujer por otras cosas, pero descuidó el punto religioso. Y hoy es un tormento para este hombre, porque se esfuerza en infundirle la fe a sus hijos como su madre se la infundió a él. Pero su mujer no lo hace porque no lo lleva dentro y no le sale. Lo que sufre este hombre. Por eso digo, ojalá. Hay armonía siempre entre ideas religiosas, porque la fe es lo que más une y lo que más separa. Y como el reloj corre tanto, voy a decir brevemente también sobre matrimonios mixtos. Se llaman matrimonios mixtos aquellos matrimonios en que los dos cónyuges son de distinta religión. Católico con protestante, católico con judío, católico con mahometano. La Iglesia tolera estos matrimonios y por eso legisla sobre ellos, pero los desaconseja. A veces son motivo de desacuerdos, de conflictos, de problemas, de fracasos matrimoniales. Vuelvo a decir siempre, la fe es lo que más une y lo que más separa. Y hay matrimonios que cuando no están de acuerdo, lo más importante que es la religión. Y cuando llega la educación de los hijos, es muy frecuente que los hijos de estos matrimonios mixtos salgan indiferentes, descreídos, totalmente sin fe de ningún tipo. Y entonces, cuando una persona que tiene fe y sabe valorar la fe y quisiera que sus hijos vivieran su fe, porque la fe es lo que más vale en el mundo, el dejar fe a los hijos vale más que dejarles una herencia millonaria o un título nobiliario. Y cuando una persona que tiene fe ve que sus hijos no tienen la fe que ellos tienen, pues sufre enormemente. Y es motivo de enormes disgustos y conflictos en el matrimonio. Por lo tanto, el católico que se case con católico, el protestante con protestante, el testigo de Jehová con testigo de Jehová, el musulmán con musulmán y el judío con judío. Pero estas mezclas a veces pueden salir bien, no digo yo que siempre, pero es la excepción. Tiene grandes problemas, por eso la Iglesia desaconseja el que se casen matrimonios mixtos de distintas religiones. Es una pena, pero hay que acabar ya en picado, porque es la hora de acabar, y lo único que voy a decir también, lo dejo para el final porque no es lo más importante, pero sí me hubiera gustado desarrollar un poco que es necesario conocer la salud de la otra persona. La salud. Porque no es lo mismo casarse con una persona sana que con una persona enferma. Es conveniente, en algunos sitios del extranjero está mandado hacer un examen médico matrimonial, prematrimonial. En España no está mandado, pero debía hacerse. Que el que se casa sepa. Yo no digo que por un hombre descubra que su mujer está enferma la vaya a dejar, no. Quizás la quiera tanto que quiere casarse con una mujer enferma, pero tiene que saber que está enferma. Lo que no puede ser es que descubra su enfermedad después de casado, donde a lo mejor no tiene fuerza para someterse a las limitaciones que supone la enfermedad de su mujer. Tiene que saberlo. Y quizás, a pesar de eso, se case. ¡Fenómeno! Pero que sepa lo que hace. Yo conozco el caso de una chica que se casó con un chico enfermo. Ella lo quería muchísimo, dispuesta a ser enfermera de él toda su vida. Muy bien. Muy bien, uno puede estar enfermo y casarse con él. Lo que no puede ser es casarse con una persona creyendo que es sana y después descubrir que está enferma. Eso hay que conocerlo. Incluso el factor RH, ¿eh?, que tiene sus problemas, hoy está muy superado, ya no pasa lo de antes, está muy superado ahí, pero viene bien saberlo. Todo este lo pongo al final porque no es lo más importante, pero es otro dato que había que conocer, porque después de casados a veces se presentan problemas que si los estudiáis antes de la boda, veréis hasta qué punto, porque es posible que se une esto y esto y esto y esto y esto, y son tantas cosas que al final dicen, pues esta boda no es aconsejable. O digo, pues sí, pues a pesar de esto y de esto y de esto, pues la boda es aconsejable. No digo ni que haya que ir adelante ni que haya que dar marcha atrás. Digo que hay que conocer la situación, conocerse muy bien, para no llevarse chascos después de la boda. Porque cuando estos descubrimientos se hacen después de la boda, es motivo de grandes fracasos matrimoniales. Bien, pues dicho esto, nada más, muchas gracias y hasta luego.